Amigos todos, comenzamos siempre pidiendo al Señor que la palabra, su palabra, penetre en nuestro corazón, se haga vida, nos ayude para aumentar esta vida que recibimos en el bautismo y que vamos alimentándola, además de los sacramentos, también alimentándola con la palabra de Dios. Y la palabra de Dios es el Nuevo Testamento, especialmente para nosotros los cristianos, y también el Antiguo Testamento. Pero como siempre tenemos que ver los mensajes de Dios dentro de estas historias, mucho más ahora que tratamos un libro más histórico, aunque dije el otro día que tiene su parte de profetismo, es bajo el emblema del profetismo, de la palabra de Dios, del mensaje de Dios, que así estaba considerado antiguamente. Comenzábamos el primer libro de los Reyes. Y el primer libro y el segundo de los Reyes, los dos libros de los Reyes, comprenden toda la historia de los reyes de Judá y de Israel, porque luego se separaron después de Salomón, iremos viendo. Y todo esto comprende casi 400 años, desde la muerte de el rey David, que ahora va a poner enseguida, ya en el año 970, hasta pues la conquista de Jerusalén por Nabucodonosor, la llevada de los israelitas a Babilonia, allá en el año, bueno, después del destierro, 487. Pues bien, entre estos 400 años se da mucha sucesión de los reyes, pero ya dije que todo esto el autor siempre cita los anales de los reyes, es decir, los libros, diríamos, más políticos, externos, de que van haciendo algunas crónicas, los cronistas de los reyes, pero él lo hace en plan espiritual, en plan de ver qué es lo que Dios nos va dictando a través de estas vidas. Y comienza, decíamos, con los dos primeros capítulos, con la última parte de la historia de la vida de David, de la familia de David, que así se llama la crónica de la familia de David, que va desde el capítulo 9 al 20 del segundo libro de Samuel, que vimos, más estos dos primeros capítulos, que se pusieron aquí quizá para que sirvieran de introducción a esta larga historia de los reyes. Y en estos dos capítulos últimos de la vida de David, estos últimos capítulos de esta historia, y son los primeros de los reyes, pues comienza con, diríamos, un poco como ya rebajando a David, porque en lo material se había rebajado, ya era viejo, era anciano, y como todas las cosas de viejos, pues tienen sus dificultades, pero lo importante es el mensaje de Dios. Y en esas dificultades, pues como estaba muy unido, pues lo sexual, diríamos, lo machista, pues ahora le pintan aquí como viejo, le ponen ya que es viejo, impotente sexualmente. Y con ello, podríamos decir, es como poner un dato propio de la vejez. Y sobre todo, ya lo que importa es a partir del versículo 5, en que se nos cuenta todos los problemas de la sucesión dinástica. Había una norma entonces, y mucho más tratándose de David, el gran rey, que había gobernado tantos años, y que era como un rey absoluto, y diríamos que en que el pueblo, no diríamos la palabra adorado, pero le adoraba, pero bueno, le veneraba, y le seguía plenamente en todo. Entonces, el rey era el que tenía que nombrar el sucesor entre sus hijos, porque estaba la dinastía que tenía que seguir en sus hijos, y así siguió hasta el destierro en Babilonia, en el reino de David, pues bien, el reino de Judá. Pues bien, seguíamos diciendo cómo David no había señalado su hijo, por lo menos públicamente, quién tenía que sucederle. Se había desaparecido el primogénito Amón, que le había asesinado su hermano Absalón. También Absalón había muerto, otro hermano mayor. Y claro, Adonías, que era ya el tercer hijo, era entonces era ya el mayor, entonces él se apropió, diríamos, como la potestad de ser el rey, porque no lo había manifestado, y conquistó a Joab, que era el gran general, de David, lo conquistó para sí. Joab pues dijo, bueno, este tiene más probabilidades, era de buena presencia, siempre también lo dice la Sagrada Escritura, lo dijo de Saúl, lo dijo de David, y lo dijo de Absalón, ahora lo dice de él, esa frase, que era de muy buena presencia. Y entonces, pues, Joab dice, este es mi porvenir. Y lo mismo el sacerdote Abiatar. Sin embargo, el sacerdote Sadoc, pues, no era de partidario de él, sino estaba siempre con David, y el que señalase David. Y así lo mismo Benayas, que era otro gran general, siempre fiel a David, y el profeta Natán, y algunos otros pues estaban siempre con David, pero otros como Semei y sus compañeros, pues varios se unieron a Adonías, y algunos que eran de los buenos generales de David. El hecho es que Adonías pues llamó a muchos, claro, no llamó a los que él veía que eran ciertamente de David, como era el profeta Natán, Benayas y bueno, ni Salomón, y entonces se proclamó rey. Pero mientras tanto, aquí hay otro dato, diríamos, alguien que realiza una función muy importante, que fue Betsabé, la esposa, una de las esposas principales de David, la madre de Salomón. Y aquel, ese profeta Natán, que algunos dicen, aquí se le llama profeta, quizá la tradición después le llamó profeta, que podía ser un gran personaje de influencia, como una especie de consejero del soberano, como la voz de su conciencia, según las exigencias del momento. El hecho es que este profeta Natán pues tuvo una relevancia. No se le habla muchas veces, no se le cita muchas veces, pero sí cuando el pecado de David, y en este momento en que, influido con Betsabé, diríamos, los dos estando de acuerdo, van a tramar algo que va a ser muy importante en la historia de Israel, y es que Adonías no sea el rey, sino que sea el rey su hijo Salomón, como así ya se lo había anunciado, de una manera quizá privada, pero ahora tenía que hacer algo David para que Salomón fuese el sucesor del trono. Dios es tan bueno con nosotros, que en realidad nos deja siempre a nuestra libertad, y no solamente para lo que pueda suceder con nosotros, sino hasta para decisiones grandes que pueden repercutir en otros, en la familia y hasta en una nación. Por eso muchas veces, sobre todo en momentos de dificultad, lo que quizá no hicieron aquí, pero bueno, la historia siguió, es pedirle salud al Espíritu Santo y decirle, Señor, muéstrame tus caminos.
Muéstrame, Señor, tus caminos. Haz que tus sendas pueda encontrar. Muéstrame, Señor, tus caminos. Haz que tus sendas pueda encontrar. Porque yo estoy cansado de lo mío y no quiero ya pueda encontrar.
ahora, el profeta Natán, juntamente con Betsabé, la madre de Salomón, pues se unen para tramar algo que de parte de Natán él lo veía muy bueno, es decir, muy provechoso para el pueblo. Quizá lo hizo con buena intención porque vio que Salomón en ese momento por lo menos valía mucho más que Adonías. Salomón era un joven, bueno, ya hombre, muy juicioso, es decir, que muy serio en las cosas que hacía, no como Adonais, que lo hacía más a lo alocado, y esto pues le sirvió para ver quizá el bien para el pueblo de Israel. Y este era el camino que Dios quería para el pueblo en ese momento. Por lo menos esas fueron las circunstancias que sirvieron para que la providencia de Dios diera por rey a Salomón. Así que, pues, diríamos, aconsejada por Natán, Betsabé, la madre, pues, se acercó a Saúl después de que le dijo Natán, pero no has oído que Adonías se ha proclamado rey. Entonces, el rey David prometió a Salomón que iba a ser, y lo juró, que iba a ser su sucesor. Claro que lo había hecho de una manera privada, pero esto tenía que hacerse público. Y entonces, pues, Betsabé se presentó al rey, que ya estaba en su alcoba, dicen, ya estaba, pues muy mayor, atendido por una enfermera, podríamos decir, por Abisag, que lo cuidaba. Y allí, pues, Betsabé se inclinó, y entonces el rey, pues, le preguntó, ¿qué quieres? Y Betsabé le contó todo esto. Tú juraste que tu hijo Salomón te iba a suceder, entonces, ¿qué pasa con Adonías, que se ha proclamado ya rey? Y ha sacrificado toros, terneros, etcétera. Y además tiene al sacerdote Abiatar y al general Joab, es decir, que se han unido a él. Entonces, pero no ha convidado a tu siervo Salomón, y entonces una fiesta, pues se ha proclamado rey. Claro, no es que fuese rey, era como, diríamos, pues decir que va a ser el rey, ¿no? Bien, el hecho es que estaba todavía hablando, ya se habían organizado, había sido como un plan, ¿no? A Natán le gustaba esto de hacer un poco de teatro, así figura en las tres ocasiones que sale, que ya vimos cuando lo del pecado y en la otra ocasión. El hecho es que Natán se presenta al rey, se ve que tenía entrada y salida era pues como la voz de la conciencia de David. Se presenta y dice, ah, majestad, sí, ¿qué te parece que Adonías te va a suceder en el trono? Porque ya toda la gente está diciendo, viva el rey Adonías. Pero bueno, ¿qué te parece todo esto? Y tú prometiste a Salomón. Y el rey David dice, ah, pues llámame a Betsabé. Y ella se presentó de nuevo y le dice, vive Dios, que te he dicho que tu hijo va a ser, Salomón va a ser el rey, pues va a hacerlo. Y entonces, pues, la reina, bueno, la esposa de Betsabé, pues, se alegró, viva siempre el rey David, mi señor. Y entonces, pues, llamó al sacerdote Sadoc. Sadoc parece ser este sacerdote que era descendiente de Aarón. El otro sacerdote, Abiatar, pues parece ser que no era de esa línea, y luego ya pues se le excluyó porque era, ya se puso partidario de Adonías, que era el hijo de David. En fin, el hecho es que se presentó Natán, Sadoc y Benaías, que era el nuevo jefe del ejército, diríamos como el comienzo de una nueva etapa en la autoridad militar nueva, y se presentaron y les dijo, bueno, pues pongan a Salomón en mi propia mula. Era el signo de reinado, es decir, el rey tenía su propio caballo o mula, y le ungieron como rey. El sacerdote Sadoc le ungirá como rey, tocad la trompeta diciendo, viva el rey Salomón, y luego subiréis, etcétera. Bueno, pues hecho y dicho, lo que estaban deseando, ya se habían puesto de acuerdo entre ellos, y Benaías, que era el nuevo general, pues vamos a realizar esto. Y entonces, pues ciertamente, que el Señor esté con Salomón como lo ha estado con vuestra majestad. Y bien, entonces fueron y proclamaron al rey Salomón. ¡Viva el rey Salomón! Bueno, todo esto más largo no hay por qué ir contando todo, porque sería muy largo todas las cosas de los reyes. El hecho es que se enteró Adonías. ¿Y qué es eso que están tocando, ese alboroto? Se oía desde lejos en la ciudad el ruido de las trompetas. Bueno, pues que le llegó uno, el hijo de aquel sacerdote Abiatar, llegó allá. Ah, señor, que el rey David ha nombrado rey a Salomón y está montado en la mula del rey. Bueno, todo el lío se lo contó, y Adonías pues tuvo miedo de Salomón, porque en aquel tiempo pues se oscilaba esto, que como vieran a un enemigo, a alguien que fuere ocasión o peligro, un peligro grande para su reino, pues le mataban. Entonces Adonías pues se puso, se fue al altar, y eso era la salvación para ellos. Es decir, era un sacrilegio muy grande matar a uno que estuviera agarrado a los cuernos del altar. El altar tenía unos salientes, y a esos salientes se agarraban, lo que llamaban los cuernos del altar, y ahí pues no les podían matar. Entonces Adonías pues está allí, le dijeron a Salomón que está en los salientes del altar porque te tiene miedo, y dice, bueno, si es uno. Y Salomón aquí aparece, ya comienza a aparecer como muy juicioso, aunque luego será un rey potente y empezará a matar a todos, ya este mismo, pero ahora se porta como muy juicioso. Es decir, de Salomón lo primero que aparece siempre es la gran sabiduría. Es el juicio de Salomón, es decir, el juicio este juicioso, ¿no? La prudencia, diríamos. Y entonces dice, bueno, si es un hombre de honor, pues no le pasará nada. Así que tranquilamente que se vaya a casa. Le dijo, vete a casa tranquilamente. Y este es el paso, diríamos, del reinado de David al reinado de Salomón, todavía viviendo el rey David. Ya comienza Salomón a gustarle que le adoren, que caigan en tierra los vasallos, y a darse pues elegancia y todo esto, a hacer querer ser grande y maravilloso. Y luego el mensaje será verdaderamente que grande y maravilloso nada más es el Señor Dios Todopoderoso.
Grande y maravilloso, oh, cuando quiero ver al Señor Todopoderoso. Justa y verdadera es siempre su palabra, por siempre rey de amor. A quien debemos de glorificar y adorar. A quien debemos de glorificar y adorar. Un nombre poderoso, ahora que saltamos, porque tu gloria está aquí. Aleluya, 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 amén. La 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 la.
Y empezamos el capítulo segundo, en que va a decirnos la muerte de David y el comienzo del reinado de Salomón.
Grande y maravilloso, oh, cuando quiero ver al Señor Todopoderoso. Justa y verdadera es siempre su palabra, por siempre rey de amor.
Y como en todos los personajes grandes, ya había puesto al final del segundo libro de Samuel unas palabras de David como que eran ya su oráculo final. Pero aquí están las últimas recomendaciones hechas a su hijo Salomón. Es decir, que todos los personajes grandes de Samuel, desde Abraham, Isaac, José después, bueno, todos los personajes, Moisés, Josué, todos los personajes grandes del Antiguo Testamento hacen como un gran testamento, un discurso grande, claro que se lo ponen después, pero significando algo de su vida, algo de lo que ha significado su vida y de lo que quiere ser su continuación. Pues aquí, en este discurso que dice, es las últimas recomendaciones de David ya viejecito, hay dos cosas, sobre todo la segunda, que nos admira mucho. La primera es una exhortación muy espiritual, al estilo, como se dice, del Deuteronomio, y que, por lo tanto, es posible que esto esté puesto después. Dice, yo emprendo el viaje de todos, quiere decir que voy a ir a la muerte. Ánimo, sé un hombre, guarda las consignas del Señor tu Dios, caminando por sus sendas, guardando sus preceptos, mandatos, decretos y normas, como están escritos en la ley de Moisés. Así que le inculca a su hijo que si quiere tener éxito, tiene que tener que ir por el mandato del Señor, precisamente para que tengas éxito en todas sus empresas. Es decir, tiene que poner a Dios por encima de todo. Dios es el verdadero rey. Y este es uno de los mensajes que siempre quiere dar a través de todos los reyes, desde Saúl y David, y a continuación, que por encima de la gloria del reinado de este hombre, que el rey entonces era pues muy dominante, está el rey. Y así pues le dice que así tienen que ser sus hijos, etcétera. Pero ahora viene otra segunda parte desde el versículo 5, que desconcierta un poco. Desconcierta porque parece un poco vengativo. David al final aparece vengativo con Joab, es decir, su gran general. Claro que se había pasado al otro bando, pero le había hecho muchas cosas por él. Sin embargo, parece aquí como que quiere juzgarle y quiere vengar lo que había hecho de malo. ¿Qué es lo que había hecho de malo ante el pueblo? Ante Dios, diríamos, pues que siendo general, se tomó la justicia por su mano y mató, pues, a algunos, por ejemplo, a Abner y a Masá, dos de los generales, que le podían haber hecho mucho bien a David, porque aunque habían luchado con sus enemigos, pero, es decir, con Absalón, pero ya se había pasado a él, y entonces era una sangre vertida que pedía venganza. Y luego lo mismo pues dice sobre Semeí, es decir, el que le maldijo cruelmente, y yo juré que no le mataría, pero tú no tienes que dejar sin venganza. Otra cosa es el segundo de quien habla, los hijos de Barzilai, aquel que le ayudó mucho, dice que le ayudó mucho y por lo tanto les tiene que atender, le ayudó cuando huía de Absalón. Entonces tiene que seguirle ayudando. Bueno, aquí hay tres casos, diríamos, pendientes de solución. Extraña, digo, ese parecer como venganza, pero hay que mirarlo todo bajo la mentalidad de entonces. Aquí estamos pensando que son escritos muy antiguos, esto es de lo más antiguo, para la gente de entonces que pensaba que la sangre pide venganza y se aplaca con la sangre del asesino, y de lo contrario pues pensaban que contamina la tierra y recae sobre el encargado de vengarla. Y claro, David pues tenía eso pendiente. Bueno, él podía perdonar, pero claro, ahora ya el gobierno se lo da a su hijo, entonces queda pendiente. Claro que David sabe que su hijo es muy juicioso, muy sabio, y le dice, apela a su sabiduría, dice, yo te lo dejo en tus manos, es decir, yo te lo dejo a tu prudencia, es según tu sabiduría. Pero ya sabe David, y todos saben, que un rey sabio no puede dejar impune la injusticia y el crimen. Y le dice, porque dice estas frases, que tiene que vengarle porque no puede dejar que sus canas vayan en paz al otro mundo. Es lo mismo que vaya manchado de sangre. Entonces contrasta pues este pensar nuestro un poco con la mentalidad de entonces, que buscan la justicia, y en cierto sentido, claro, pues muchos tenían de Dios este concepto, de Dios justiciero y no tanto de Dios amor, Dios misericordia. Y así luego ya en el versículo 10 nos dice de una manera muy sencilla cómo David murió, en el sentido, David fue a reunirse con sus antepasados y lo enterraron en la ciudad de David. Esto sí es interesante, lo de enterrarle en la ciudad de David. porque lo normal era que se enterrasen donde su familia interior. Entonces tendrían que ir a enterrarle pues a Belén, y bueno, y así como se enterraban, pues otros era, por ejemplo, Abraham era muy venerable su sepulcro, pero fue el primero. Pues así también David merece ser el primero en ser enterrado en esa su ciudad de David, y allí para que su sepulcro fuese como algo perpetuo, algo de atracción, como una fuerza de atracción y de prestancia a la capital del reino, y así pues muchos pudieran mejor recordarle e imitarle también. Y termina diciendo que reinó en Israel 40 años, 7 en Hebrón y 33 en Jerusalén, y le sucedió su hijo Salomón. Y ahora empieza ya el reinado de Salomón. Ahora ya Salomón ya es el único. Él tiene que usar su sabiduría, que es muy grande, pero al mismo tiempo su mano fuerte, porque hereda también la justicia, que así se lo ha dicho David antes de morir. Salomón comienza a ver la justicia como para asegurar su reino, y esto es lo primero que aparece. Y por lo tanto, para consolidar su posición, pues tiene que eliminar enemigos presentes y potenciales, que se llaman, porque además así cumple el testamento de su padre. Entonces vigila a los rivales, y entre los rivales hay cuatro figuras insignes y representativas. Primero está Adonías, que es por la casa real, su hermano, que ya había querido ser rey, y bueno, ahora está humilde, parece ser, pero puede levantarse en cualquier momento. Luego está Joab, aquel jefe del ejército, que ahora, como ya no es jefe del ejército, porque han puesto a otro, pues también es peligroso. Luego está Abiatar por el sacerdocio, porque también le había eliminado del sacerdocio. Y estaba ahora Sadoc, que precisamente viene de los descendientes del primer sacerdote que fue Aarón. Y luego pues estaba también el Semeí, que era de la tribu de Saúl, y por lo tanto también era peligroso, porque cada uno de ellos pues puede levantarse según su manera y puede derrumbar la casa del rey. Y entonces, con astucia, si no así de repente, pero con astucia empieza a eliminarles. Pero bien, esto el próximo día pues veremos esto del rey Salomón, cómo empezó su reino y luego todo lo que significó el reino de Salomón en la historia de Israel. Pero en realidad nosotros tenemos que decir que a veces tenemos alguien que quiere derrumbar nuestra vida, aunque tengamos a alguien. Claro, Jesús nos enseñó más a perdonar. Y la justicia, lo primero tenemos que hacer es buscando el bien de los demás, porque en el mundo hay mucha gente pobre, necesitados, y el que manda, lo primero que tiene que hacer es ayudar al pobre, lo que no hizo luego Salomón, ya y lo iremos viendo, porque en el mundo hay muchos hombres fatigados de luchar.
Ahí en el mundo, hombres fatigados de luchar, porque no encuentran ni pan, ni justicia, ni verdad. Los de arriba solo buscan su capricho y bienestar, y el que sufre...
Pues ya iremos viendo en el reinado de Salomón grandes luces y grandes sombras. Y una de ellas es esto, que la justicia la hacía muy para sí, y buscaba la división de clases, la gente grande, y a los pobres pues cada vez fueron eliminándose más, o diríamos siendo más pobres. Y la verdadera sabiduría de Dios empieza por hacer justicia, por buscar el bien de los pobres, de los sencillos.
El día dormirá, ahí en el mundo, hombres fatigados de luchar.
Pues bien, amigos, seguiremos aquí el próximo día. Por hoy lo dejamos. Adiós a todos.
No será que falta el amor.